Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque, estas 4 horas de radio que nos llevan hasta la medianoche. Hoy, en viernes, en una edición muy especial en la que cambiamos un poco el formato del programa, porque saben ustedes que aparecen a las 8 y media nuestros compañeros Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, dos periodistas especializados en información internacional, y con ellos recorreremos un poco el pulso de cómo está el mundo, de cómo está el planeta. Victoria Prego y Antonio Papel en tertulia, y a partir de las 11 de la noche, ese suplemento del programa, las 5 letras, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona y con Elena Cortés. Las mejores recomendaciones de cara al fin de semana. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Es verdad eso de que cada día tiene su afán y no siempre es el mismo, no siempre los afanes se repiten. Polémica a propósito de Madrid Central. Ya tiene el primer disgusto José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la capital de España. A las 6 de la tarde hemos conocido que un juez ha reactivado Madrid Central al suspender la moratoria de multas del Ayuntamiento del Partido Popular. Como les digo, primer disgusto y no pequeño, antes de cumplir los 100 días de rigor de Almeida, el alcalde Almeida. En consecuencia, los grupos ecologistas han logrado frenar la reversión de las zonas bajas, de bajas emisiones de la capital, y se apuntan un éxito al tiempo que el alcalde Almeida se encuentra con su primer contratiempo político. Así las cosas, vuelven, como les digo, las multas a Madrid Central. 5 días después de la entrada en vigor de la moratoria aprobada por el alcalde Martínez Almeida, fuentes municipales aseguran que el consistorio aún no ha recibido notificación. ¿Qué van a decir? Pero en fin, la van a recibir. Pero el auto, al que ha tenido acceso Onda Madrid, procede a acordar la medida cautelar provisionalísima consistente en suspender la eficacia del acuerdo de la Junta de Gobierno del 27 de junio de 2019. Tiene que estar muy bien fundamentado esta medida, esta decisión del juez, porque lo que anula ni más ni menos es un acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que también son palabras mayores. Por eso digo que tiene que haber una base jurídica consistente e importante. Este acuerdo establecía desde el día 1 de julio un periodo de aviso en relación con el acceso a las zonas de bajas emisiones Madrid Central, mientras el sistema de control se somete a auditoría, según el auto del juzgado de instrucción 24 de Madrid. Paco Segura es el portavoz de Ecologistas en Acción.
Se suspende el acuerdo de la Junta de Gobierno del jueves 27, creo recordar, del mes pasado. Por lo tanto, ahora mismo ya está en vigor otra vez el Madrid Central tal y como lo hemos conocido durante todos estos meses. Pensamos que el juez ha dado importancia a lo realmente importante, que es la salud de la gente, frente al supuesto derecho de ir en coche por donde cada cual quiera. Y yo creo que, bueno, pues es una fantástica noticia para los pulmones de todas las personas que respiramos en Madrid.
¿Y qué dice el Ayuntamiento? Lo que acabamos de conocer, lo que acabamos de saber, es que el Ayuntamiento considera adecuada, ajustada a derecho, la moratoria de Madrid Central que ha impulsado este Ayuntamiento, este consistorio, y va a recurrir el auto conocido hoy, acatando cualquier resolución judicial al respecto. Les leo la nota oficial del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid recurrirá el auto conocido hoy sobre Madrid Central al considerar adecuada y ajustada a derecho la moratoria de multas establecidas en Madrid Central en base al artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, al haberse producido modificaciones derivadas de los errores en el sistema automático de detección de matrículas. Como no podría ser de otra forma, acatará cualquier decisión judicial al respecto. En este sentido, ayer mismo se recibieron dos autos en respuesta a dos recursos distintos denegando medidas cautelarísimas, dice la nota que acabamos de conocer y que nos llega desde la oficina de prensa del Ayuntamiento de Madrid. Ahora el Ayuntamiento tiene 3 días para alegar lo que estime procedente y después el juez decidirá si mantiene o levanta la suspensión provisional de la moratoria. De modo que también la alegría de los ecologistas, Greenpeace y aquellas personas que están en total desacuerdo con lo que hace el Ayuntamiento de Almeida pueden tener, dentro de 3 días lo sabremos, o una alegría que les dure un tiempo o una alegría para solo 3 días. De la crónica internacional aquí en Del Enfoque, en Onda Madrid, y a las 8 de la tarde y 5 minutos de la crónica nacional, hay que destacar que el Partido Socialista de Navarra ha cerrado ya, como muchos se temían, un acuerdo este viernes con Geroa Bai, la coalición formada por partidos regionalistas y nacionalistas vascos, en realidad el PNV, pero en Navarra, Podemos e Izquierda Unida, para hacerse con el gobierno de Navarra y aupar a los socialistas, a la socialista María Chivite al frente. Como les digo, se cumplen también las peores previsiones, especialmente del bloque de derechas y especialmente de Suma Navarra, la coalición, digamos, constitucionalista en esa comunidad foral. La abstención de Bildu va a hacer posible que haya una presidenta socialista. Pero para conseguirlo, como les digo, necesitan la abstención de ese mundo filoetarra de Bildu, con quien el PSOE ha rehusado negociar. El formato del futuro ejecutivo quedará para después de San Fermín y la investidura se prevé para la segunda quincena de julio. Es curioso, además, el desdén con que algunas fuerzas políticas tratan a Vox como si tuviera algún tipo de lepra política, y la facilidad con que tratan después a las abstenciones de Bildu como si fueran lo que son realmente, ¿no? Pero es curioso la doble vara de medir de unos y de otros. Decía ayer, con la diferencia de que Vox no ha matado a nadie, ni tampoco tiene que condenar la violencia, porque naturalmente es una fuerza constitucional, ni tampoco, desde luego, forma parte de un entramado de mundos donde la violencia sigue siendo verbal en este momento, y en todo cualquier caso, un mundo donde no ha condenado todavía la violencia, verbigracia. Ahí teníamos la última entrevista de Otegi en la televisión pública española. Decía ayer Pedro Sánchez que el PSOE no quiere depender de los separatistas, pero esta es la prueba de que así va a ser, porque si sale adelante su investidura con la abstención de Bildu, pues eso es depender de la abstención de Bildu. La abstención de Bildu facilitará el gobierno de los socialistas navarros y la abstención más que probable de Esquerra Republicana, de los separatistas republicanos y de Bildu en Madrid, la de Pedro Sánchez. El gobierno en funciones echa balones fuera y tiene una visión muy distinta de la realidad, o al menos de la realidad que otros claramente ven y de forma meridiana. Isabel Celá es la portavoz del gobierno y tiene un argumento que, no lo sé, igual les puede convencer o igual no.
Había una mesa en la Asamblea en la que está Bildu hoy y estaba Bildu antes, pero el Partido Socialista Navarro no lo votó. Y va a haber un gobierno en el que antes estaba Bildu y ahora no va a estar. Ya me dirán ustedes si eso es un retroceso en términos racionales o es un avance.
Bueno, no confundamos las peras y las manzanas. Estamos hablando de la investidura de una militante del Partido Socialista de Navarra, que lo será por mor de la abstención de Bildu. De eso es de lo que estamos hablando, no de otras cosas. Entre los que creen que la ministra y lo que piensa la oposición sobre la formación que va a haber en Navarra, pues hay una gran diferencia. Una cosa es lo que dice Celá y otra cosa es lo que piensan otras formaciones políticas. Por ejemplo, escuchen a Inés Arrimadas, que es la portavoz de Ciudadanos en España.
Dejar Navarra en manos de los nacionalistas es una auténtica infamia. Y eso es lo que está haciendo Sánchez. Desde luego, el sanchismo es incorregible.
Y en cuanto a la investidura de Pedro Sánchez, sabemos que el PSOE no quiere a Podemos dentro del gobierno, ni por activa ni por pasiva. Es más, ayer dijo Pedro Sánchez a Telecinco que no caben dos gobiernos en el mismo gabinete. Sabemos que vamos camino de 3 meses y el presidente en funciones ha hecho poco o muy poco por tender puentes con los partidos para cerrar un gobierno. Sabemos que hay partidos como Ciudadanos que pasan de ir a hablar con él para hablar de su investidura, lo cual para muchos, desde luego, es motivo de crítica, porque lo mínimo que se puede hacer con la presidencia del gobierno en funciones, te guste más el PSOE o menos, te guste más el presidente del gobierno o menos, te lleves bien o te lleves mal. Y en el caso de Sánchez y de Rivera, es que hay razones ya incluso personales, se llevan fatal. A pesar de eso, lo que tiene que primar es el interés institucional y el decoro. Pero Rivera anuncia por activa y por pasiva que él no piensa ir a hablar con el presidente del gobierno. Sabemos que el PP está por la labor de ayudar, no en la investidura, pero sí de ayudar. Y sabemos que el PNV ya no pone pegas y es más que previsible que vote afirmativamente. Sabemos también que, a pesar de lo que dice la ministra Celá, Podemos envía todos los días señales y siempre en una misma dirección. Si quieren nuestro apoyo, tendrán que aceptar que haya ministros y con Pablo Iglesias dentro del gabinete. Es evidente que uno escucha a la ministra portavoz y las cosas no concuerdan con la realidad.
El presidente de gobierno va a hacer todo el esfuerzo inimaginable por conseguir un acuerdo. Por tanto, el martes trabajará como debe, como él sabe hacerlo, para poder llegar a acercar posiciones con el grupo de Unidas Podemos. Pero claro, hasta ahora no sabemos de qué Unidas Podemos haya hecho movimiento alguno para poder acercarse.
Que no sabemos que Unidas Podemos haya hecho movimiento alguno para poder acercarse, si no paran de hacer movimiento, señora ministra portavoz en funciones, si no hay día que no pase alguien, y especialmente Pablo Iglesias, bien sea en un testimonio en televisión, un corte en la radio o un artículo en La Vanguardia, que me da igual, en el que esté diciendo continuamente que sus condiciones son estas. Apoyaremos al PSOE y apoyaremos la acción de gobierno de un gobierno de izquierda si estamos dentro del gobierno. Más claridad es imposible, señora ministra portavoz en funciones. Y en cuanto a la investidura de la semana que viene en la Comunidad de Madrid, la sombra de lo ocurrido en Murcia se proyecta sobre la capital de España. No hay ninguna razón para que Vox no haga aquí lo que ha hecho en Murcia. No hay ninguna, en principio. Si quieren ser coherentes, no les queda más remedio. Si no hay un papel firmado en Murcia entre el PP, Ciudadanos y Vox, y tampoco lo hay en Madrid, uno imagina que Vox va a hacer lo mismo. La verdad es que todo parece poco serio, nada serio, el mareo al que están sometiendo los dirigentes políticos locales y nacionales a la opinión pública española, a los electores. Si esta es la forma en que los nuevos partidos entienden la política, no es de extrañar que el último CIS asegure que cada vez son más los españoles que desean la vuelta del bipartidismo puro y duro al margen de los nuevos partidos que muchas veces parecen tan antiguos, tan viejos. Esto de Rocío Monasterio de Vox, ¿Cómo hay que entenderlo?
Bueno, nosotros estábamos ahora tomando un café y no negociando. Ayer estábamos negociando y no tomando un café.
Donde durante 5 horas, que se dice pronto, en el día de ayer, estuvo la comisión negociadora sentada con el Partido Popular y con Ciudadanos, y de repente escuchamos a los representantes de Ciudadanos a nivel nacional, a Girauta y a Villegas, decir, no, si ahí no se está negociando nada, estamos tomando un café y le estamos explicando a Vox lo que ya tenemos pactado previamente con el Partido Popular, solamente a los efectos de informarles, porque ellos luego lo que tienen que hacer es votar lo que nosotros hemos decidido. Hombre, eso es un insulto, eso es un desprecio a los negociadores. Quiero decirlo, que eso en qué situación nos pone, en que se han debido pensar que los de Vox nos chupamos el dedo, ¿no? Y que los de Vox no nos pueden torear y hasta aquí podíamos llegar.
Y ojo a las palabras del alcalde Almeida sobre el papel de Vox en el ayuntamiento. Saben ustedes que hay un plazo de 20 días para clarificar cuál es el papel de Vox dentro del ayuntamiento. Y saben ustedes que Vox, además, manifiestan, especialmente cuando hay periodistas y no hay micrófonos, pero hay periodistas que se sienten engañados, muy engañados por Almeida en el ayuntamiento. Bueno, pues Almeida dice que ya es agua pasada. El acuerdo con Vox en el ayuntamiento de la capital, por el cual hicieron una oferta a la formación de Santiago Abascal para que tuvieran representación en el gobierno municipal, es agua pasada. Habrá que ver qué dicen desde Vox.
Nosotros hicimos un planteamiento y no he recibido respuesta a ese planteamiento. Esto yo creo que es agua pasada, por tanto ya no conviene referirse a eso. Lo que sí pido es un ejercicio de responsabilidad para que en Madrid no suceda lo que ha pasado en Murcia y por tanto tengamos un gobierno de centro derecha liberal pronto.
El problema es que quien decide que es agua pasada no es ni mucho menos el alcalde de Madrid. Quien decide que es agua pasada o no, agua que está pasando, es Vox en este momento. Son las 8 de la tarde y 13 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo en las voces de Gloria Risco y David Moreno. La manada actuó con pleno conocimiento de que la víctima no consintió.
El Tribunal Supremo expone en la sentencia que la joven fue agredida en un lugar recóndito, buscado a propósito. La forma de actuar de los autores implica una clara denigración como mujer de la víctima.
Fianza de 300.000 euros al exjefe de seguridad del BBVA.
La Audiencia Nacional decreta libertad bajo fianza para el exjefe de seguridad y también excomisario general de Policía Judicial, Julio Corrochano. El juez investiga el presunto espionaje a políticos y empresarios que el banco habría encargado al excomisario José Villarejo.
Detenido el mayor ciberestafador de España cuando preparaba un golpe de 1 millón de euros.
La Guardia Civil ha arrestado en Madrid a un leonés de 23 años como presunto cabecilla de una red que ha engañado a miles de personas en 3 años con ventas online. Llegaba a manejar ingresos de hasta 300.000 euros al mes y tenía bajo sus órdenes y a sueldo a un importante grupo criminal.
Bueno, pues nada, que le dé el ordenador, pero que sea en la celda, a ver qué es lo que consigue y qué negocio hace. Condenado a 20 años, la auxiliar de de clínica que mató a una anciana en Madrid.
La Audiencia Provincial condena a 20 años de prisión al auxiliar de clínica del Hospital de Alcalá de Henares que un jurado popular consideró culpable del asesinato de una anciana a la que inyectó gas en las venas.
Trágico accidente laboral en Valencia.
Dos operarios han muerto por un desprendimiento de tierra cuando realizaban en una grúa trabajos de estabilización. Han caído por un barranco de unos 40 metros debido a un corrimiento de tierras en la ladera de una montaña en la localidad valenciana de Aras de los Olmos.
1.600 policías velarán mañana por la seguridad en el Orgullo.
Van a vigilar la celebración central del Orgullo para garantizar la seguridad de todos los asistentes a la manifestación que va a discurrir entre Atocha y Colón y que podrán seguir en Onda Madrid en un programa especial desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Y el Ayuntamiento de Madrid defiende el veto a DEFCON 2.
El concierto estaba previsto para hoy en las fiestas de Tetuán, pero ayer el consistorio lo canceló por la condena de enaltecimiento del terrorismo que pesa contra su cantante. El alcalde ha rechazado las críticas que enmarcan la decisión en un acto de censura.
De la crónica deportiva, David Santos Sánchez, ¿qué es lo que destacamos en este momento?
Pues que ha estallado la guerra Atlético de Madrid-Barça por Antoine Griezmann. El club rojiblanco ha emitido un comunicado hace unos minutos en el que, a raíz de unas palabras del presidente del Barça esta tarde sobre el interés culé por el galo, ha declarado que desde mediados de febrero el Barcelona ha estado negociando con el aún futbolista atlético y que en marzo llegaron a un acuerdo, algo que conocieron después de ser eliminados de la Champions por la Juventus. El Atlético de Madrid ha instado al jugador a presentarse este domingo en inicio de la pretemporada de Los Ángeles de San Rafael, aparte de denunciar el comportamiento de la entidad azulgrana negociando con un futbolista con contrato en vigor. La guerra está servida.
En fin, la guerra está servida, David Sánchez. Se pregunta uno quién dice la verdad en este país, porque en la política, en la economía, en los bancos, en el deporte, el Barça, el Atlético de Madrid, Griezmann... ¿Quién dice la verdad?
La verdad es que se comunica todo de una manera muy rápida. Bueno. Y lo que decimos, 120 millones de euros es la cláusula y eso es lo que tenía que pagar el Barça, que quiere pagarla incluso a plazos ahora.
8 y 16 minutos, Tania Garralda, ¿cuál es la previsión del tiempo?
Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada calurosa con cielo despejado y máxima de 35 grados en Aranjuez o 34 en la capital. Esperamos un fin de semana sin cambios, aunque en las mínimas sí podemos apreciar un ligero descenso, por lo que la noche será algo menos calurosa. Máximas que en cambio suben alrededor de un grado, por lo que alcanzaremos los 35 en Madrid capital, 37 en Aranjuez o 31 en Buitrago de Lozoya. El domingo se presenta similar y ya será a partir del lunes cuando notemos un descenso de las máximas de alrededor de 5 grados.
En cuanto a las carreteras, ¿cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades para salir de la capital. Lo peor en la A1 en el entorno del circuito El Jarama, El Vellón y La Cabrera. A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A42 en Parla y Torrejón de la Calzada. También por la A5 en Navalcarnero y A6 en Majadahonda, Las Rozas y Torrelodones. También persisten las dificultades en la M50 en Las Rozas, sentido a la Autovía de La Coruña.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 19 minutos, el fracaso en la investidura de Fernando López Miras en Murcia ha dejado una resaca de acusaciones y reproches por parte de los partidos de centro-derecha. Desde el Partido Popular aseguran que los diputados regionales de Vox dinamitaron un acuerdo que Santiago Abascal y Pablo Casado ya habrían alcanzado. De hecho, ambos dirigentes siguieron juntos el debate, tal y como cuenta Flor Carazo.
Los populares aseguran que su secretario general Teodoro García Egea había pactado por teléfono con Santiago Abascal la abstención, pero los cuatro diputados de Vox no respetaron el acuerdo. El candidato popular a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, en declaraciones a esta emisora lo ha confirmado.
Desde la dirección nacional nos comunicaron que había un acuerdo, desde la dirección nacional de Vox, pero la votación fue contraria a mi investidura.
Vox ha negado que existiera un acuerdo. Dice que Abascal estuvo con el líder del PP, Pablo Casado, siguiendo la sesión de investidura. También explica que Iván Espinosa de los Monteros habló por la tarde con el secretario general de Ciudadanos y que José Manuel Villegas le transmitió que no iban a firmar un pacto a tres, por lo que decidieron mantenerse en el no. Una actitud de la formación naranja que ha criticado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
En que se han debido pensar que los de Vox nos chupamos el dedo, ¿no? Y que los de Vox no nos pueden torear y hasta aquí podíamos llegar.
La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha insistido en que solo van a llegar a acuerdos con el PP y ha instado a Vox a ceder.
Hubo alguna conversación entre Ciudadanos y Vox manteniendo lo mismo que decimos públicamente. Es decir, estamos negociando buenos gobiernos con el Partido Popular y pedimos a Vox que se deje de pataletas y que deje de hacerle el juego a Podemos y al Partido Socialista.
Según Arrimadas, la pelota está en el tejado de Vox.
8 y 21 minutos, Pedro Sánchez sigue dando largas a Podemos. El último capítulo es la oferta lanzada a Pablo Iglesias, que pasa por incorporar a independientes afines al Partido Morado a su gobierno. Desde Podemos dicen ser todos independientes al IBEX 35, una curiosa forma de independencia. El Ejecutivo ha aclarado hoy que Sánchez configurará su gabinete en términos de confianza con todos y cada uno de los miembros. Noelia Ontoria.
Podemos ya tiene respuesta a la oferta de Pedro Sánchez para nombrar ministros independientes. Irene Montero le invita a estudiar los nombres de los miembros de la formación morada.
Personas independientes del IBEX 35, personas independientes de los poderosos, somos todas. Creemos que eso puede comprometer y complementar bien al Partido Socialista.
El gobierno espera que Podemos haga su parte para desbloquear la investidura, pero la ministra portavoz Isabel Celá advierte que el Consejo de Ministros de Sánchez será elegido en términos de confianza.
Pero es el presidente quien va a configurar su gobierno en términos de confianza con todos y con cada uno de los miembros de su gabinete.
Celá ha criticado que Ciudadanos haya decidido vetar al PSOE, pero también hablar con los independentistas, preguntándose si ahora la moda es no hablar con nadie. Considera que una abstención de Esquerra Republicana en la investidura de Pedro Sánchez no les hará rehenes de los catalanes. Ahora también Junts per Catalunya se plantea la abstención siempre que Sánchez se presente con un gobierno de coalición con Podemos.
Y novedades en la sentencia del caso de la manada. El silencio de la víctima solo puede interpretarse como una negativa, como un no rotundo y absoluto. Los cinco condenados buscaron el acto sexual sin que la chica tuviera conocimiento alguno. Así abordaron los jueces lo ocurrido y por ello establecen claramente que se trató de una violación y no de un abuso. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
Sabían lo que hacían, lo buscaron. Aprovecharon que la joven estaba sola, embriagada, y la violaron. Hasta 10 veces en poco más de un minuto, haciendo fotografías y grabando vídeos de su acción. La sentencia habla de un claro trato denigrante a la mujer. La manada no abusó, agredió sexualmente a una chica de 18 años y los cinco se valieron de su superioridad, la intimidaron, sin que sea necesario, dice la sentencia, que esa intimidación sea invencible. Basta la suficiente para someter a la víctima. Lo ocurrido en un portal de Pamplona en los Sanfermines de 2016 difícilmente encaja, según la resolución, en una juerga sexual. El silencio de la víctima solo se puede interpretar como una negativa, pero los cinco condenados no lo hicieron así y les dio lo mismo su vulnerabilidad. El Supremo les habría condenado a más años de los 15, porque no solo hay que atribuirles a cada uno su agresión, sino la del resto, en la que participaron como cooperadores necesarios. La sentencia marca un punto de inflexión en los delitos de carácter sexual.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 de la tarde y 24 minutos. Tiempo ahora para noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Es la noticia de la tarde, Félix. El juzgado paraliza cautelarmente la moratoria de las multas en Madrid Central, como habían pedido en un recurso contencioso administrativo Ecologistas en Acción y Greenpeace. Lo han presentado esta mañana en nombre de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, solicitando una cautelarísima para paralizar de forma inmediata la moratoria a las sanciones económicas. Luis Mínguez.
Adiós, provisional pero con efecto inmediato a la moratoria de multas en Madrid Central, solo 5 días después de que el nuevo Ayuntamiento de Madrid la decretase. Uno de los juzgados de la capital, donde esta mañana presentaron un recurso y la petición en este sentido, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Plataforma en Defensa de este Área de Tráfico Restringido, ha tardado solo unas horas en aceptar la medida cautelarísima pedida, que ha sido anunciada en rueda de prensa esta tarde en Madrid, en medio de este ambiente. Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, valoraba así a continuación la decisión judicial.
Pensamos que el juez ha dado importancia a lo realmente importante, que es la salud de la gente, frente al, bueno, al supuesto derecho de ir en coche por donde cada cual quiera. Y yo creo que, bueno, pues es una fantástica noticia para los pulmones de todas las personas que respiramos en Madrid.
El juez Jesús Torres ha adoptado la decisión de paralizar cautelarmente la moratoria de multas en Madrid Central, argumentando que de no hacerlo se perdería la finalidad legítima del recurso, pues se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes en ese área a causa de la entrada de vehículos contaminantes no autorizados, que al no ser sancionados entrarían sin limitación ni control alguno. El juez concede 3 días al ayuntamiento para formular alegaciones por escrito antes de tomar una decisión definitiva sobre la medida que ha adoptado. A través de una nota de prensa, el ayuntamiento acaba de anunciar que acata la decisión aunque la recurrirá e incide en que el auto no entra a valorar jurídicamente el fondo del asunto. La posición municipal celebra el varapalo a una de las primeras medidas del alcalde Martínez Almeida y su socio de gobierno. Escuchamos a Pepo Hernández, PSOE, y a Inés Abanés, de Más Madrid.
Estamos tremendamente satisfechos de la decisión que ha tomado el juez del juzgado número 24 del contencioso administrativo y, bueno, soy de los que piensa que no es tan importante quién lo lleva a la práctica, sino que las cosas ocurran, ¿no? Yo creo que es una extraordinaria noticia para Madrid.
La suspensión de la moratoria de Madrid Central es una gran noticia y un reconocimiento a tantísimas organizaciones y a toda la gente que salió a la calle en defensa de la salud. La medida tomada por el ayuntamiento ha sido un auténtico fracaso.
El Partido Socialista había presentado su propio recurso que no generó medidas cautelares por el juzgado que lo recibió.
En la Asamblea de Madrid aumenta la incertidumbre después de la sesión fallida de investidura en Murcia. El presidente regional, Pedro Royán, asegura que el Partido Popular sigue tendiendo puentes y pide altura de miras a Vox y a Ciudadanos.
Seguimos trabajando, seguimos hablando con todos aquellos que se quieren sentar con nosotros. Yo apelo al sentido común de todas y de cada una de las formaciones políticas de este bloque, formación política Ciudadanos, formación política Vox, que tengan las alturas de miras que corresponden.
Los votos de Vox son imprescindibles para que salga adelante el Ejecutivo formado por Partido Popular y Ciudadanos. Lo que está ocurriendo en Murcia condiciona las negociaciones. Asamblea de Madrid, José Frutos.
En Madrid, como en Murcia, Vox no apoyará la investidura si no hay firma de Ciudadanos o si en caso de negociación los naranjas la niegan. Rocío Monasterio.
Bueno, nosotros estábamos ahora tomando un café y no negociando. Ayer estábamos negociando y no tomando un café.
Ignacio Aguado, Ciudadanos, no oculta su estupor por lo ocurrido ayer en Murcia.
Yo creo que era un partido que venía para, según ellos, bueno, pues luchar contra la izquierda y lo que ha hecho al final ha sido aliarse con la izquierda. Pero bueno, ellos sabrán.
Estamos para conseguir que la izquierda y las políticas de izquierda no entren en la Comunidad de Madrid.
Y por eso dice la mano sigue tendida. Mientras PP y Ciudadanos intentan cerrar los flecos de su negociación a tiempo de que el presidente de la Asamblea designe a Díaz Ayuso para la investidura. Si lo hace y la candidata continúa sumando menos apoyos asegurados que Gabilondo, los socialistas van a recurrir al Tribunal Constitucional. José Manuel Franco.
Eso ya sería el colmo de la alegalidad, eso ya sería prevaricar.
Momentos decisivos en la Asamblea.
Y llegó el fin de semana del orgullo. Mañana la manifestación entre Atocha y Colón, que podrán seguir aquí en Onda Madrid desde las 6 de la tarde. Se espera que participen más de 1,5 millones de personas, así que habrá cortes y desvío de tráfico durante todo el día, sobre todo por la tarde. Neusterda.
1,000 efectivos de la policía controlarán la marcha, que obligará a cortar el tráfico en la zona de Méndez Álvaro y en la glorieta de Carlos V para la recepción de las 43 carrozas que van a desfilar en la manifestación. Pero hay más zonas afectadas, como el Paseo del Prado, la Plaza de Colón, Plaza del Rey, Puerta del Sol, Plaza Pedro Cerolo y las calles Mayor, Barquillo, Recoletos y Goya. En estos puntos se ha establecido un amplio dispositivo desplegado por aire, tierra y subsuelo, como explica Irene Vera, portavoz de la Policía Nacional.
Estarán las unidades de intervención policial, la UPR, que es una unidad también de seguridad ciudadana. Luego también intervendrán guías caninos, caballería, subsuelo, la unidad del GEO y el helicóptero. Es decir, se va a proteger las tres esferas, subsuelo, tierra y aire.
Para combatir los delitos de odio se ha creado una brigada especial.
Participarán unidades de paisano que se encontrarán entre la multitud y que actuarán en momentos en los que se produzca cualquier altercado de manera eficaz y rápida, y también en momentos en los que se pueda producir un riesgo para el orden público.
Y se pide a la ciudadanía que utilice el transporte público, por eso se ha ampliado el servicio de Metro de Madrid, la EMT, autobuses interurbanos, Renfe, Cercanías de Madrid y de taxis.
8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez. De nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de una tarde especialmente intensa de tráfico de salida de Madrid, a esta hora continúan las dificultades en prácticamente todas las salidas. Por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y el Vellón, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A42 en Parla y Torrejón de la Calzada, A5 en Navalcarnero y también por la A6 en Las Rozas y Torrelodones. Y también persisten las dificultades en la M50. En Las Rozas, en el enlace con la autovía de La Coruña.
Ocho y treinta y uno, antes de saludar a Felipe Sagur y a Pedro Rodríguez, algunos asuntos breves de la crónica internacional con Julio Martínez. Naciones Unidas denuncia en un informe las graves violaciones a las libertades fundamentales en Venezuela, Julio.
Ha sido la encargada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha asegurado que 30 millones de venezolanos merecen una vida en libertad y que eso depende de las autoridades. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha agradecido la postura de la ONU y ha pedido a sus compatriotas que salgan a la calle.
Hermanos, nos vemos en las calles. Sí, en las calles, donde se reconoce al ciudadano, donde ejercemos nuestras libertades, donde nos debe ver el mundo, donde nos debe ver todo aquel que sabe que Venezuela no se rinde. Nos vemos en las calles con la seguridad de que nadie puede ganarle al que no se rinde.
También ha hecho un llamamiento a las Fuerzas Armadas para que retiren su apoyo a Nicolás Maduro.
Irán se plantea responder a la detención de su petrolero por el Reino Unido.
En un mensaje en Twitter, un alto cargo de Irán ha advertido de que si no liberan el petrolero detenido ayer en Gibraltar, las autoridades iraníes tienen la responsabilidad de tomar una medida similar y apoderarse ellos de un petrolero británico. El barco fue interceptado por la Marina Británica, acusado de transportar petróleo a Siria.
Y vamos a hablar de este asunto enseguida con Felipe y con Pedro, porque Trump presume de poderío militar en la fiesta del 4 de julio.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado por todo lo alto los actos por la independencia norteamericana. Sin entrar en política, ha convertido la fiesta en un show por el ejército. Rodeado de tanques, su principal elogio ha ido dirigido a las fuerzas aéreas.
Por más de 65 años no ha habido fuerza aérea enemiga capaz de matar a un solo soldado americano, porque el cielo le pertenece a los Estados Unidos de América.
Para redondear el discurso, Trump ha prometido que pronto plantarán su bandera en la Luna y en Marte.
Queridos Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, Félix, ¿qué tal?
Pues,
¿cómo lo llevas?
Estaba bien, ahora acabo de escuchar a Donald Trump y ya no sé si estoy bien. ¿Vosotros os creéis a Trump cuando dice estas cosas? Bueno, ¿quién se puede creer esto de que el cielo pertenece a los norteamericanos, que pondremos la bandera en Marte, que nadie... Bueno, no sé.
Es que hay que creer.
Él se lo cree,
pero una de las cosas que ha forzado es que de las ensoñaciones quiere pasar a la realidad y está forzando al Pentágono a crear un espacio, un comando del espacio, precisamente para la militarización del espacio.
Ya está el proyecto a debate, creo que ya está, ha pasado por el Senado. metiendo 70.000 millones y creo que estaba en la Cámara de Representantes esta semana.
Entonces, bla, 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 pero en algún momento tiene unas consecuencias muy importantes. Lo que hemos visto el 4 de julio, por supuesto, es algo bastante contrario a la tradición de Estados Unidos. Ellos conmemoran la Declaración de Independencia y ha sido normalmente un acto cívico. Es decir, este fetichismo que Trump tiene por los militares, por los generales, por las Fuerzas Armadas y convertirlos en parte de la tramoya de un acto político en la carrera hacia la reelección realmente es cuestionable. Lo que pasa es que no puede evitar ser Trump y hace el discurso y se equivoca y habla de aeropuertos en la guerra de independencia y mete la pata de forma sonora. Realmente, él fue Macron en este esfuerzo internacional por hacerle la pelota al tomar posesión, le invitó al 14 de julio y se quedó muy impresionado con el despliegue que hacen el desfile del día de conmemorar la toma de la Bastilla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quiso hacer algo parecido, pero no es la tradición de Estados Unidos. Yo, el único desfile que he visto, y fue muy poco marcial, fue justo después de la liberación de Kuwait, pero nada más.
Me recordaba, viendo el espectáculo, el show Trump del 4 de julio, el show del 4 de julio, esto del 4 de julio que se ha prestado a películas tan interesantes, viéndole, me fijaba en la estatua de Lincoln Memorial, de Lincoln, que mira así un poco hacia abajo, y tiene la boca como hace una mueca. Y yo me lo imaginaba vivo a Lincoln escuchando y contemplando ese espectáculo, o al propio general Mattis, el que ha estado de secretario de Defensa, jefe del Pentágono hasta diciembre, y que se fue, y todos los militares a su alrededor, que están en desacuerdo con muchas de las cosas que hace, escuchándole esta manipulación del patrioterismo y de símbolos que no tienen nada que ver con, como decía Pedro, con la tradición en este tipo de momentos, no de fechas. Aparte de la metedura de pata olímpica, de poner siglo y medio por delante, antes de que aparecieran los aviones, ya ganaba y dominaba el espacio aéreo este señor. Se inventó una batalla, bueno, no se la inventó, pero es una batalla la del Fort McHenry.
La cambió de guerra sin ningún problema. Es que
esta es una batalla...
Y no tiene ningún rubor, además, ningún sentido del ridículo.
Las ambiciones que luego su intelecto no puede... escribe cheques que luego no puede hacer frente intelectualmente.
Esta batalla es de 1812 y la han metido en la Guerra de la Independencia. Y luego, entre los discursos... es verdad que esta fiesta se ha vivido siempre, es de las pocas conmemoraciones en Estados Unidos que están por encima de los partidismos. Y en un país tan polarizado y cada vez más en los últimos tiempos, pues hombre, se echaba de menos. Y este lo que ha hecho ayer, es precisamente meter en el mismo saco de la polarización, de la forma que ha manipulado, utilizado. Y por otro lado, vamos a ver, si algo no necesita Estados Unidos, es demostrar que tiene un F-22 o aviones antirradar de los últimos modelos. O meter dos tanques de los mejores allí para exhibición de turistas. Vamos a ver si un país que tiene unas fuerzas armadas, que es una cuarta parte de todo lo que se gasta el mundo en... Pues si este año estamos en 1.800.000 millones... Estamos en 700.000 millones, lo que supone América. No necesita demostrar a nadie nada de eso.
Nada.
Decían algunos comentaristas en algunas cadenas hoy de internacionales que estaba viendo, dice, parecía un dictador normal. Y yo decía para mí, esto de los desfiles, esta forma de... Y es verdad, parecía un dictador normal.
Un dictador normal. Está bien.
Déjame añadir una cosa. El 4 de julio es el cumpleaños de los Estados Unidos. En este caso, el 243 cumpleaños. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que junto a todo este montaje han salido a la luz estos terribles abusos en los centros de detención de indocumentados. Entonces, para mí la reflexión es que como en un día en que Estados Unidos debería pensar en sí mismo como un país construido por emigrantes, fundamentalmente, cómo se está perdiendo de esta manera el respeto a su tradición, a sus orígenes, y cómo todo lo que han divulgado los inspectores del Departamento del Interior, todos los trabajos periodísticos, la gente con conciencia que no se ha callado y ha denunciado lo que está ocurriendo. A mí lo que me llama la atención es que en otro momento hubiera sido un escándalo. Y en estos momentos no es un escándalo.
Si me permite añadir dos cosas más. Es decir, lo mejor desde el punto de vista electoral, y él todo lo hace pensando en el voto, en el primer año, yo creo que fue cuando consiguió la liberación de ese pastor evangélico que tenían detenido en Turquía y se lo llevó a la Casa Blanca, y allí montó un número con las televisiones delante, y el propio Trump se arrodilla delante de la silla donde estaba sentado y le dice: deme usted la bendición. Y yo decía para mí: tierra, trágame. Ahora todos los evangélicos ya le van a tener ya votado. No, ahora ya. Vamos, repitiendo esta imagen durante la campaña electoral. Sí, cuando sí. Ayer, con la cantidad de seguidores y votantes que ha acarreado para llenar todo la zona del centro de Washington para este espectáculo, está claro que ha sido una apuesta de largo desde el punto de vista electoral, y eso él sabe que le viene muy bien. Y por otro lado, ¿os acordáis la gran mentira cómo y lo frustrado que estaba porque no pudo llenar de gente
en la toma de posesión?
Y luego estuvo defendiendo lo indefendible, porque claro, manipuló las cifras, y yo creo que ha intentado compensar aquello y vengarse. Se ha vengado a sí mismo.
¿Y qué quiere hacer Trump con su hija Ivanka? ¿Qué quiere hacer Trump?
Bueno,
a ver, ¿qué es lo que quiere? Si es que quiere hacer algo, porque su aparición es un poco, extraña, ¿no?
Pues este dictador normal tiene...
El dictador normal.
Tiene ambiciones dinásticas. Es decir, vamos a ver... Si examinamos un poco la administración Trump, vemos que hay una enorme cantidad de cargos interinos, de cargos vacantes, de rotación en los cargos. Lleva 3 secretarios de prensa, 3 jefes de gabinete y lo que queda.
3 jefes del Pentágono.
El secretario de Defensa tuvo que decir, al presentarle, le tuvo que decir acting en funciones.
Lo difícil es encontrar un departamento, una división importante que no haya cambiado por lo menos 1 o 2 veces.
¿Qué es lo que no cambia? Es el nepotismo. Es su hija y el marido de su hija Ivanka, Jared Kushner y la hija. Y están, aunque hay legislación en Estados Unidos, desde el presidente Kennedy, al nombrar fiscal general a su hermano, que evita o intenta evitar estos conflictos de intereses tan evidentes. Ellos tienen cargos de asesores en la Casa Blanca sin sueldo, pero están acumulando un poder, aunque solamente sea porque siempre están ahí en este marasmo de rotación y porque tienen acceso directo al presidente. Esto ha llegado al colmo en la reunión de la cumbre del G20, donde la hija, pues esas imágenes que ha divulgado el Eliseo, se intenta colar en una conversación a lo Paquita Salas, un poco complicado todo, y luego pues se la lleva a Corea del Norte y opina de que hay que desnuclearizar, y en fin, son todo un montaje que apunta claramente a un intento de convertirla en una candidata política viable, y cuando ella pues tiene muy mínimas credenciales, y bueno, es un ejemplo de hasta dónde es rentable el patriarcado para algunos.
Bueno, en el guión y en la mirada de Pedro y de Felipe esta semana, un foco especial para Grecia, porque Grecia va a pasar de ser una nación gobernada por los amigos de Podemos, efectivamente, a la previsión de que seguramente lo que va a ocurrir es que el centro-derecha va a ganar las elecciones, ¿no?
Pues todas las encuestas le dan como vencedor, la media en alrededor de 8 o 10 escaños de los 3, de mayoría absoluta de los 300 que se van a elegir. Si se confirma, pues sería una repetición ya de la victoria que obtuvo el centro-derecha en las europeas, por lo tanto, llueve sobre mojado, y la lectura, se pueden hacer muchas lecturas, ¿no? Uno de los dirigentes, porque parece que, en fin, no está pagando el precio de su padre, el líder del centro-derecha, de Mitsotakis, porque Mitsotakis y algunos de nuestros oyentes han seguido el tema de Grecia, Grecia siempre estuvo en manos de dos familias, se alternaban los Papandreou y los Mitsotakis durante años, y acabaron las dos quemadas por la corrupción, el uso personal de los fondos comunitarios, las trampas y las mentiras y la manipulación de las cifras oficiales en la economía, en fin, todo aquello trajo los lodos que acabaron en el famoso rescate más importante después de la crisis, que supone en tres fases 300.000 millones. Bueno, eso parece que está superado lo peor, aunque, claro, decir que Grecia ha superado la crisis en las cifras macroeconómicas, pues se puede afirmar. Pero si va a ser elegido Mitsotakis es porque los muchos están cansados ya de todo lo que se ha sufrido y creen las promesas que les está haciendo de que con él van a llegar muchas más inversiones, se van a reducir los impuestos, se va a crear más empleo, y es posible, pero habrá que demostrarlo. Y en cualquier caso, mucha gente está tan cansada del precio pagado que quieren ya cambio. Quieren ya cambio. Y por otro lado, pero hay algún dato positivo. Estoy viendo que en las encuestas los extremismos, los partidos más populistas y más extremistas, están de capa caída, y alguno de ellos, incluido Amanecer Dorado o la Solución Griega, estoy traduciendo de la derecha o de la ultraderecha, pero también por la izquierda está ocurriendo lo mismo, están cayendo. Y esta es una tendencia que me parece positiva, ¿no?
Estamos en esta ventana internacional de los viernes, como todos los viernes, con Felipe Sahagún, con Pedro Rodríguez. Y vuelvo de nuevo, Pedro, a los Estados Unidos, y vuelvo a la inmigración, a esa parte cruel e inhumana de la imagen que nos transmite Estados Unidos, un país que tiene más resortes suficientes para tratar esto, o debería tenerlos, ¿no?, con un poco más de humanidad, iba a decir delicadeza, pero bastaría un poco más de humanidad y ya está, ¿no? Pero estaba leyendo aquí, feliz cacería, se deseaban con alegría los agentes de inmigración de Estados Unidos ante posibles arrestos. Es que es tremendo, ya cuando el lenguaje ha llegado a este punto, donde cuando hablamos de cacería estamos hablando de seres humanos, es que las cosas a peor no sé si pueden ir.
Y la situación en los centros de detención y esa sensación de que ya no hay valores, ya no hay brújula moral, ¿no? El presidente de Estados Unidos, cuando salen a la luz todos estos abusos, dice, bueno, pues si no les gustan las condiciones, que no vengan.
Que en sus países viven peor.
No, esa es la única. Y yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, la situación en Centroamérica. No, yo creo que no hablamos suficiente de cómo empezamos a ver que hay una sucesión de estados casi fallidos en Centroamérica. Y que son países muy pequeños, que con no mucha ayuda se podría hacer muchas cosas. Y cómo Estados Unidos se ha quedado sin posibilidad de tener influencia en esos países, porque los recortes en ayuda exterior y en todo tipo de cooperación son abismales. Entonces, tampoco hay dinero para hacer frente a esta respuesta muy humana de huir y buscar una alternativa. Me parece una situación realmente tan dramática, sobre todo en un país de... Pero una cosa son las deportaciones, otra cosa es todo el debate de que son indocumentados, no son indocumentados, pero el saltarse a la torera, las posibilidades de establecer, admitir refugiados, las posibilidades de atender con una mínima dignidad a estas personas, la posibilidad de no tener que separar a los padres de los niños. Todas esas historias que estamos viendo, la semana pasada veíamos la fotografía en el río del padre con su criatura, que tendría que habernos vuelto realmente del revés a la opinión pública, ¿no? Y vemos cómo no hay realmente un escándalo. No le está costando al presidente un disgusto en las encuestas esta forma de actuar.
Felipe, hablaba antes, Pedro, de que naturalmente en este asunto de la inmigración lo que hay es una ausencia de una brújula moral, que tampoco parece que la haya en Venezuela, ¿no? Y aquí en este caso también por algo tan elemental como los derechos humanos, ¿no?
Digamos que tampoco la hay en Europa. Ya no. Porque claro, si comparamos la situación de estos centros de inmigración con la situación de Libia, donde ha habido una matanza esta semana por un ataque que se atribuye a Haftar. Ellos dicen que ha sido el llamado gobierno nacional o de Trípoli. En cualquier caso, se están tirando los tejos unos a otros, pero todos sabemos que en Libia no se dan las condiciones. y es uno de los países a los que ha traspasado la responsabilidad la Unión Europea para frenar el flujo hacia arriba por el Mediterráneo central. De manera que aquí está claro que la gestión ni siquiera, y por supuesto no hay acuerdo, y todos sabemos lo que han hecho los países del este con estos gobiernos iliberales o cada vez menos democráticos que tenemos incluso dentro de la Unión Europea.
Bueno, esto en Venezuela.
En Venezuela yo quisiera hacer mención al informe de la Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es demoledor. Creo que llevábamos mucho tiempo analizando, debatiendo y denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela, pero aquí lo hemos visto de una forma sistematizada. Cómo se está utilizando la ayuda humanitaria, cómo se está utilizando la alimentación básica como forma de presión política, más la violación de derechos políticos, sociales, económicos. Realmente la vileza que queda demostrada, la crueldad y la total falta de respeto a la mínima dignidad humana que demuestra este informe, yo creo que ilustra muy bien cómo se sustenta en el poder un régimen como el de Maduro en Venezuela.
Dos datos y cuatro líneas, porque este informe daría para dedicarle una hora o dos. Primero, cuando escuchamos la cifra de muertos, la mayoría de ellos, según la ONU, según la ACNUR, como ejecuciones extrajudiciales, 6.856 en total desde comienzos de 2018. Dice 5.287 el año pasado y 1.569 desde primeros de este año. Bueno, estas cifras no las ha inventado, no se las ha sacado de la manga la ONU y entrevistando, están confirmadas. Y se las ha ofrecido el propio gobierno venezolano de Maduro. Quiero decir, para ellos no son evidentemente ejecuciones extrajudiciales y aquí entra ya una de las grandes manipulaciones de toda la historia de Venezuela en la violencia que se ha cometido en los últimos años. Porque ellos, muchos de estos han muerto en las grandes manifestaciones. Por cierto, hoy se celebra también el Día de la Independencia de Venezuela. Y para hoy están convocadas de nuevo manifestaciones de los dos grupos. Y se teme que vuelva a seguir la sangre corriendo. Las cuatro frases en las que resumo todo. Bases razonables para creer que estas matanzas son ejecuciones extrajudiciales, ya lo he dicho, por las fuerzas de seguridad, no por gente que pasaba por allí. Mencionan y apuntan con el dedo como unidad más responsable o más culpable de todo a la llamada FAES, que son unas milicias, naturalmente que están a las órdenes del gobierno, y que funcionan como paramilitares o escuadrones de la muerte. Y parece que muchos actúan claramente cumpliendo órdenes de unos y de otros. La segunda, hay instituciones esenciales erosionadas por completo por todo lo que ha pasado. Tercero, necesario un mecanismo independiente e imparcial que investigue y asegure que los responsables pagan por todo esto. De esto no quiere saber nada. Por cierto, hoy se ha estado hablando de esto en el Vaticano, por el Papa y el señor Putin. Sobre todo sobre este tema, de la hora que han estado hablando, que yo sepa, a esto le han dedicado la mayor parte del tiempo. Y la última. Y esto, claro, esto a Estados Unidos es un cohete contra la Casa Blanca. Las sanciones agravan la crisis, no ayudan, agravan la crisis económica y humanitaria. Y quien más lo paga también es el pueblo. Y luego dan las cifras de 4 millones en este momento, aparte de los 4 o 5 que han salido y que siguen saliendo, que viven en absoluta penuria dentro del país. Esta cifra también la da. Y en positivo.
Tan lamentable.
Sabéis que puso en libertad, bueno, dice que hay 793 en este momento detenidos en detención arbitraria y da cifras de 62 que liberó en junio y hoy mismo ha liberado a 22 presos. ¿Qué me recuerda esto? ¿Cómo ha actuado siempre Cuba?
Cuba.
Con el tema de liberan a 5 y detienen a 10.
Está claro.
Sí. Oye, quieto, que hemos cumplido.
Oye, hablando de detenidos, Hong Kong, Pedro, bueno. Los detenidos por asaltar el Parlamento de Hong Kong,
se
arriesgan a 10 años de cárcel, creo, ¿no?
Empezó la semana de una forma muy llamativa. Esta espiral que hemos comentado en este espacio de resistencia en Hong Kong empieza a convertirse en Berlín Occidental. es realmente llamativo, ¿no? Y cómo se está enarbolando la bandera colonial británica para reclamar un mínimo de respeto, de democracia y de libertad que no cabe duda es inviable con una China cada vez más autoritaria. El problema el gran riesgo de las protestas en Hong Kong es que sabemos cuando el gobierno de Beijing se siente cuestionado cuál es la respuesta, que es el uso extremo de la violencia. Y cómo la represión, la coartar la libertad de expresión, la manipulación política que se ha venido ejerciendo en estos últimos años, pues no ha conseguido que es el sometimiento sobre todo de las generaciones más jóvenes, que no se creen que eso de un país dos sistemas.
La pregunta es, ¿hasta cuándo van a aguantar en Pekín? El titular, no sé si era el Economist o el Financial Times de hoy, sobre el tema es Xi Jinping cada vez soporta menos las periferias. Las periferias es toda la presión, el tema de Taiwán, el tema de Hong Kong sobre todo en este momento, el tema de los uigures por el otro lado, por el norte dentro del país.
Xinjiang, Tibet.
Por cierto, que ahí ha empezado una campaña de separación de los hijos,
sí,
de las familias que tiene detenidas, que también es otro tema muy grave. Ahora, ahí está la pregunta. Hoy estaban manifestándose de nuevo. ¿Quiénes estaban manifestando en Hong Kong? Las madres de los estudiantes. Y los estudiantes a los que la gobernadora principal les ha ofrecido hablar han dicho, y hemos visto la rueda de prensa, 6 o 7 chavales, por cierto, que tenían una cara, algunos como si tuvieran 12 años. No nos sentamos a hablar si no se transmite en público, si no se transmite a la opinión pública en directo. No queremos que se diga luego lo que no hemos dicho o lo que no se ha dicho. Quieren que eso se transmita a toda la población. Y eso le estaban diciendo los estudiantes a las autoridades. Yo insisto, creo que el Pekín, que hizo lo que hizo en Tiananmen, y que es tan importante para muchas cosas como fue la caída del muro de Berlín, y en algunas más importante que la caída del muro de Berlín, aunque no se haya reconocido nunca como tal, en la forma en que lo hemos contado en Occidente, pues evidentemente estoy convencido, desgraciadamente, de que no va a permitir que esto vaya muy lejos.
Me hubiera gustado tocar con vosotros el asunto del petrolero, interceptado ayer, detenido, asaltado en Gibraltar, pero 30 segundos, Felipe. Primera consecuencia de eso, la tensión entre Estados Unidos e Irán, que
se ha dicho, ¿no? Es que van amenazados. Las autoridades, bueno, las autoridades, lo de Gibraltar poniéndose aquí en plan Rambo al servicio de Bolton y con Inglaterra para vender como si fuera una operación europea en cumplimiento de sanciones europeas. Es toda una manipulación del derecho internacional y el propio ministro. Y encima en aguas españolas, que primero sin saber el origen con pruebas, ni a dónde estaba destinado, ni siquiera el contenido, porque no sabemos si es fuel pesado, que entonces sí podría ir a Europa, o si es el crudo que ellos dicen que iría a una refinería de Siria. Pero todo esto en el aire, y lanzan una unidad especial de los Royal Marines con ayuda de la policía.
A mí se me hace...
Y Fabián Ricardo hablando en televisión. Yo te digo, me parece todo de película, ¿eh? De película de Rambo, lo que hemos visto.
Se me hace muy corto el tiempo con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez, pero bueno, mejor que sea así. Pedro, hasta la próxima semana. Felipe, hasta la próxima semana.
Pero no te olvides, aquí hay un guión para una película increíble con esta operación, ¿eh?
No me olvido.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid.